Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:55 minutos de este día miércoles 30 de agosto.
15 grados la temperatura. Bueno, y hoy internacionalmente es, digamos, conmemorado el Día del y la Desaparecida, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente está la realidad en el mundo que hay un día para algo que es atroz, que es la desaparición de alguien, ¿no? Uh-huh. De una persona, por los motivos que fueran. Así y es. En nuestro país eso tuvo, digamos, carácter de violaciones de derechos por parte del Estado, o sea, delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Una diferencia que en estos días viene costando hacer, ¿no? Se iguala a un delincuente que mata a alguien en una acción donde la justicia tiene que intervenir, resolver y la fuerza de seguridad capturar, con que el Estado que debe protegerte sea el que te viola tus derechos y te desaparece encima, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que ocurrió en la dictadura y en las sucesivas dictaduras en nuestro país. Y no vamos a hacer historia porque tendríamos que arrancar de Roca y, uh-huh, bueno, todo lo que se ha hecho con los pueblos originarios. Pero para que nos comente sobre este día y preguntarle su opinión en esta coyuntura, en este momento político de la Argentina, estamos en comunicación con Nazareno Bravo. Él, además de amigo, por lo menos personal, es sociólogo e integrante de la agrupación Hijo. Muy buen día, Nazareno. Acá Pilar, Mariela y Juan Pablo, te saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, un gusto saludarte, Nasa.
Hola, igualmente, igualmente.
Bueno, Nasa, un día para recordar, pero sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Donde parece que se cuestiona, a pesar de que avanzan por la lucha los juicios de lesa humanidad. En nuestra provincia estábamos por el 12avo, en el país también se sigue avanzando, a veces más rápido, a veces más lento, pero se vuelve a cuestionar la cantidad, se vuelve a cuestionar si hubo desaparecidos, se vuelve a poner con la teoría de los dos demonios, uh-huh, que para explicarle a la audiencia no es más que decir esto que yo contaba. Uh-huh. Todos eran violentos, todos estaban armados, ¿no? Claro. Una cosa del Estado, ¿no?
Con que todo tiene su aparato,
que
claro.
Tiene no solo las Fuerzas Armadas, sino las leyes, uh-huh, el Congreso, el sistema judicial, y otra cosa es una persona armada, ¿no? NASA.
Exacto, bueno. Sí, verdaderamente es un día internacional propuesto para reflexionar sobre estos temas y, como bien decís vos, nuestro país adquiere una importancia, si se quiere, siempre vigente, en función, en principio, de que la situación de desaparición fue establecida en Argentina como un plan sistemático por parte en ese momento del gobierno de facto, poniendo, como están diciendo ustedes, a jugar todo el aparato estatal y represivo detrás de un objetivo político. No hay ningún espacio, institución o persona que pueda equipararse con la potencia que tiene el Estado, que tiene legalmente la totalidad de la fuerza represiva. Entonces, cuando esas fuerzas lo que hacen es no reprimir el delito o contener situaciones sociales, sino aniquilar a una parte de la población, cambia el tablero, se modifican las razones constitucionales, cambian nuestras posibilidades también de vivir cotidianamente. Si estamos pensando que el propio Estado es el que nos puede perseguir o aniquilar. Por suerte, con el retorno democrático, mucho de ese camino se pudo desandar a nivel, por un lado, de las luchas que se han dado por verdad, memoria y justicia y que han cobrado también espacios legales, como son los juicios en los que es el propio Estado el que, bueno, determina que en otras épocas se violaron derechos y eso trae consecuencias para los perpetradores y para la gente que fue responsable. Y por otro lado tenemos, digamos, esto lo podemos ver como un avance, como algo que destaca Argentina respecto de otros países del Cono Sur que también sufrieron situaciones similares. Y en paralelo, digo, también tenemos discusiones más políticas, más ideológicas, más de sentido común, si se quiere, respecto de, bueno, intentos de matizar esta situación, es decir, bueno, no fue para tanto, o ya pasó mucho tiempo, uh-huh. o lo que pasó tuvo sus motivos, porque esta gente venía a tal cosa, a destruir todo, alguna explicación. Y eso, si bien es algo que ahora se le da un tratamiento específico y hay, por ejemplo, candidatos, gente de primera línea de la política que ha ido avanzando en estas ideas negacionistas o de quitarle valor a la vida de las personas por su posición política, social, económica, lo que sea. También es cierto que son debates que han atravesado nuestra historia reciente desde el minuto cero. Siempre ha habido gente que ha intentado negar el horror, siempre ha habido gente que ha promovido la impunidad, y al mismo tiempo siempre ha habido resistencias a estas opciones y momentos en los que se ha avanzado profundamente. En definitiva, un poco la moraleja, si se quiere, es que la importancia de este tema no reside solamente en la reparación que puedan recibir, por ejemplo, digo, reparación a nivel simbólico, a nivel de conseguir justicia de parte de los familiares, de quienes forman parte de las listas de desaparecidos en nuestro país, sino que tiene que ver también con una cuestión comunitaria, de lazos uh-huh. sociales, uh-huh. que cuando son violentados, cuando son destruidos, tardamos mucho tiempo en volver a reconectarnos y a poder pensarnos colectivamente. Entonces tiene, como te digo, un anclaje súper específico en las víctimas de uh-huh. las dictaduras en este caso, pero sobre todo hay una cuestión de pensarnos a futuro, ¿no? Desmerecer o matizar o decir que no fue para tanto el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, es preparar el terreno para que el día de mañana otras atrocidades, a lo mejor no exactamente las mismas, pero otro tipo de atrocidades y atropellos de parte del Estado, bueno, sean menos valorados o no ingresen en nuestro campo de preocupaciones, digamos, si no nos interesa o nos parece que es una tontera uh-huh. que hayan secuestrado a 30.000 personas, ¿cuánto puede importar una sola persona que sea claro. víctima de, por ejemplo, del gatillo fácil?
Que le ¿no? dispararon por la espalda, te iba a decir, justamente.
Exacto. Entonces, bueno, por supuesto que está la cuestión de intentar darle un tratamiento a los hechos del pasado, pero sobre todo lo que se está en disputa, lo que está en juego, es cómo nos pensamos en el presente y qué futuro nos puede esperar a partir de este tipo de tratamientos. No son experiencias que pasamos como sociedad uh-huh. y la manera de procesar esas experiencias deriva en determinado presente y en determinadas posibilidades de futuro. Entonces la apuesta siempre debería ser estar alertas, ¿no? Totalmente. Que estas experiencias tan pesadas, tan traumáticas a nivel colectivo no queden olvidadas entre tantas situaciones que siguen pasando o otras uh-huh. nuevas situaciones que emergen. En general, la cuestión de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, si bien en un momento puede tener una fuerte impronta política, también es cierto que en otros momentos la estrategia ha sido eliminar personas por su condición económica, a lo mejor sus pensamientos políticos, sino por su condición económica, o por el lugar en el que viven,
por su etnia.
O por lo que sea, claro. Uh-huh. Porque en el fondo lo que está ahí es la opción de pensar en eliminar a una parte de la población que por distintos motivos aparezca como incómoda, como no nacional, como disruptiva, como problemática. Uh-huh. Y ante esa situación, bueno, pareciera que muchas veces es lógico pensar en eliminar a ese otro. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo un camino de estigmatizaciones, ¿no? Pensar en cómo ciertas partes de la población, en determinados momentos de la historia, tenés siempre ejemplos, una parte de la población que empieza a ser señalada como problemática, como subversiva, como lo que sea, y eso después garantiza que, bueno, ante la eliminación, la tortura, el apresamiento o cualquier caso de persecución a nivel estatal, nos sintamos nosotros a nivel del sentido común como, bueno, de alguna manera justificando, es decir, y bueno, y sí, si son problemáticos, y bueno, sí, si no hablan nuestro idioma, y bueno, sí, si nos vienen a quitar trabajo. O sea, siempre la explicación entonces va sumando a esta impunidad que garantiza esa eliminación. Entonces, bueno, la advertencia es siempre mucho más allá del campo político, si se quiere, como ocurrió durante la dictadura, y hay que hacerla extensible a distintas situaciones en las que participamos como sociedad del señalamiento, del estigma sobre alguna parte de la población y cómo eso puede derivar en situaciones sumamente dolorosas, además de injustas e ilegales, sumamente dolorosas y que, de nuevo, además de lo que le provoca el dolor a familiares y amigos, estamos hablando de lazos sociales que después es muy difícil reconstruir.
Totalmente, Nasa. Sí, pensaba cuando vos decías, está bueno esto, ampliarlo más allá de lo tremendo que fue la dictadura, porque nuestra historia tiene como esa sistematicidad del Estado, digo, primero era el indio, después era el caudillo, el gaucho, el cabecita negra, el, viste así, y el marxista, el comunista, el extremista, qué sé yo, y leía los otros días, tenemos 8.000 casos de gatillo fácil desde que empezó la democracia en estos 40 años. Donde vos tenés, desde el que ponen las redes, muy bien, uno menos, ¿viste? Porque era delincuente, entonces lo mató la policía, está justificado, y después te encontrás casos como, te comparto, el de Monte Grande, pibes que salen, se asustan, los policías los acribillan, y eran pibes que salían de jugar al fútbol, iban a su casa, menores, ¿no? Entonces, entender que el que pone, bueno, uno menos, así como, porque según tu pensamiento lo justificás, es el mismo que después provoca eso otro, que por ahí ya no tenés cómo justificarlo, ¿no, Nasa?
Exacto. Es toda una cadena como sociedad, tenemos todos nuestro rol y nuestro aporte que hacer para lo bueno y para lo malo que producimos como sociedad. En este caso, no hay que quitarle la responsabilidad a la mano estatal, que en muchos casos termina ejecutando ese mandato, pero a la vez, como decís vos, bueno, ese mandato también está basado en opiniones, en discriminaciones, en formas de intentar resolver las diferencias de manera violenta o eliminando al que piensa distinto. Entonces, bueno, siempre es interesante e importante que como democracia podamos discutir estas cuestiones y intentar de alguna manera limitar la gestación de estos procesos, porque bueno, lamentablemente siempre nos topamos ya cuando el caso de desaparición se ha concretado o cuando la policía asesina a una persona pobre en el barrio, pero hay toda una cadena previa que va como preparando el terreno para que eso ocurra y eso se produce cotidianamente, en el día a día. Entonces, las alertas, las advertencias y las tareas de resistir a estas formas de resolver las cuestiones también tienen que ser cotidianas, por momentos mínimas, o sea, no siempre es algo que se pueda resolver solo con una política pública o con decretar que tal día es como el de hoy, de decir, bueno, hoy el día de reflexión, sino que por momentos son tareas cotidianas de poder dar la discusión, de enfrentarse a gente que está opinando un poco a la ligera sobre la vida de otras personas o deseando que otras personas mueran. Bueno, digo, así como sociedad por momentos pareciera que nos corremos fuertemente a la derecha, también tenemos que ser capaces de distinguir que en muchas otras instancias hemos logrado resistir estos embates y avanzar en la garantía de los derechos, en poder lograr espacios de convivencia que nos permitan convivir en lo diverso que somos, en la diversidad de opiniones, de formas, de colores de piel, de situaciones que convivimos en una provincia, en un país, y desde ahí intentar ser mejores sociedades, pensar que el día de mañana los niños y las niñas no tengan temor de la fuerza de seguridad o podamos contar con formas de resolver situaciones que no incluyan la violencia y mucho menos la eliminación física.
Nazareno, ¿qué tal? Mariela te saluda. Quería consultarte, estas muestras que hemos tenido últimamente aquí en nuestro país con respecto a la represión estatal, como pasó en Jujuy, no solamente responde a, en este caso, persecución ideológica, sino que se suma en la actualidad también intereses económicos, el avasallamiento sobre el extractivismo y los bienes comunes. ¿Cómo lo ves vos, además de esto de la persecución ideológica o que por ahí se disfraza esta persecución ideológica porque hay intereses económicos e intereses empresariales a los cuales se responde?
Exacto. Bueno, porque está muy bien la inquietud, porque todo esto que venimos hablando podemos preguntarnos, ¿y por qué? Digamos, ¿a quién le termina sirviendo esta situación o estos avances represivos o estas estrategias de eliminación? ¿A qué intereses responde? Y bueno, haciendo un pantallazo general y tomando en referencia desde la época de la conquista, que está un genocidio sobre el que se basó la construcción de nuestra identidad nacional, hasta los últimos eventos en Jujuy, pero podemos ejemplificar entre medio con montones de situaciones, siempre lo que se repite es que la parte de la población que sufre las consecuencias represivas, en general es la parte más desfavorecida de su época o la que plantea un cambio que va a modificar las estructuras de poder en otros momentos históricos. Es decir, la represión, incluida la desaparición de personas, termina siempre siendo funcional a los intereses de los grandes grupos económicos, del statu quo, de las grandes empresas o de los políticos que se asocian con esas grandes empresas. Es decir, siempre hay un trasfondo que no es ni natural, ni casual, ni azaroso. Siempre detrás vamos a encontrar que hay una vocación como la que estás comentando vos, de empresas que se quieren instalar más allá de los derechos de las comunidades o de las personas a nivel individual, o planes económicos que lo que vienen a hacer es ajustar, provocar desempleo, promover formas de trabajo muy cercanas a la esclavitud, a tener agarrados por el mango a las personas en su vida cotidiana. Entonces, toda esta cuestión que venimos hablando hay que ponerla en relación con los intereses que están de fondo, y vemos que ciertas situaciones se vienen repitiendo y por lo tanto también tenemos, algunas experiencias para resistir ante esos avances.
Nazareno, te agradecemos muchísimo el tiempo. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Nazareno Bravo, sociólogo, integrante de la agrupación Hijos. O sea, Nazareno, su papá es desaparecido, digamos, no es que está hablando en el aire o porque ha estudiado la cosa, sino porque la sufrió en carne propia, ¿no? Así que, Nasa, te agradecemos muchísimo que nos ayudes a reflexionar, a compartir con la audiencia miradas que no son por ahí las que salen en los medios hegemónicos ni en los medios comerciales, y que para nosotros es una tarea permanente de sostener, construir y seguir en la lucha para que la memoria siempre esté presente, no para estar haciendo lamentaciones del pasado, sino como decías vos, que esto nos proyecte al futuro, ¿no? Que es lo que no queremos más, ¿no?
Exacto, exacto. Yo les agradezco mucho a ustedes por el llamado y por interesarse en este día sobre la reflexión. Y nada, decir también que más allá de las cuestiones familiares, que como por supuesto tocan e influyen, esto nos pasó a todos y nos pasa a todos y a todas en la actualidad. O sea, no hay, no estamos ajenos a ninguna de las situaciones que se viven en nuestro país y por lo tanto es colectiva la respuesta. Y bueno, en ese plan cada uno tiene distintos roles, distintas posibilidades, pero bueno, en conjunto está, creo, la posibilidad de evitar situaciones lamentables.
Gracias, Nazareno.
Abrazos grandes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, Nazareno Bravo, hoy reflexionando, hoy Día Internacional del La y el Desaparecido. Y esto que decía Nazareno, más allá de las y los desaparecidos de este genocidio tremendo que fue la dictadura, recordar que esto ha seguido pasando en la democracia por acción, ¿no? O por, digo, Abigail, Carniel, por acción o por inacción del Estado, ¿no? Sí. Porque a veces el Estado no es el responsable de la desaparición directa, pero sí indirecta, digo, Marita Verón, digo. ¿Por qué funcionan las redes de trata? Abigail Carniel, ¿por qué desaparece una chica como tantas otras, como sin que ni el Estado pueda dar respuesta, ni quien debería hacerse cargo lo haga?
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.